Buenas noches a todos, otro programa más de experiencia acá en este lunes 29 de junio, ya se nos va medio año. Buenas
sí.
noches Diana, ¿cómo andás?
Muy bien, buenas noches para todos.
Bueno, a los amantes del frío, acá tienen frío para hacer dulce, así que no quiero queja.
Ya nos acordamos.
Bueno, dentro de todo esto, bueno, le mandamos saludos a Juan Medina, ya en Cañuela, que ya nos está saludando, a Norma, ya también ya está conectada.
Buenas noches, gracias.
Así que bueno, esta semana bastante movida con lo que pasó en Venezuela, con...
No, un horror, pobre gente.
Así que...
Terrible.
Veremos qué sigue con todo esto, ¿no? Porque bueno, hay gente queriendo hacer alguna movida como para poder ayudar a alguien, pero bueno, en Argentina tenemos bastante para ayudar también. Uh-huh. Así que muy difícil todo, viene medio complicado la cosa y bueno... Hay que meterle el pecho a las balas y continuar con todo esto y tratar de sacar adelante, ¿no? Nuestro país también, porque bastante movido está también acá.
Sí, está todo muy bien. Una época bastante fea, rara, pesada.
Sí, sí, sí.
Está pesado, un ambiente medio.
Hoy a la mañana escuché a José Abdala en el programa de Beto Marsili en FM Chajarí, y bueno, también... las cosas no vienen muy 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 buenas del todo bien con respecto a la geopolítica y a lo que se avecina, ¿no? Con todo esto, la verdad es bastante bastante complicado. Pero bueno, más allá de cualquier cosa, le tenemos que meter otra vez, repito lo mismo, el pecho a la bala para tratar de salir adelante con todo esto y unirnos, ¿no? Tenemos que tratar de unirnos como argentinos y como latinoamericanos para tratar en lo posible de doblegar todo esto que nos está pasando. Esta noche vamos a estar en comunicación, ¿sí?, con la doctora Chinda Brandolino, ¿sí?, la controvertida doctora. Digo eso porque bueno, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, la verdad, conmigo espectacular, y siempre es lindo hablar con ella y escuchar. Yo estoy suscrito a su canal y la verdad escucho bastantes cosas y es muy bueno siempre escucharla, teniendo en cuenta que ella, bueno, es muy amiga de mi tía. Uh-huh. Estuvo acá en Lobo mucho tiempo y bueno, acá le manda saludo a mi tía, dice mandarle un beso grande.
Mira.
Así que vamos a ir una brevísima pausa para ponernos,
conectarnos
y ya poder empezar a hablar de lo que es la medicina del anticristo, ¿no? Que muchos me han preguntado y bueno, ahora lo vamos
sí,
a...
yo no sé nada,
lo vamos a resolver y lo vamos a tratar de que Chinda nos pueda comunicar de qué se trata todo esto, ¿no?
Bárbaro.
Avícola Don Arino, venta de pollo de Avícola Núñez y Zapucay, pollo trozado, suprema, pata y muslo, alas, de Graciano Bellardinelli, venta mayorista y minorista. Más información al 2227-55-63-28. Don Adino, distribuidora de pollo.
Marcelo Bogliotti, compra-venta de hacienda en general, gordo, invernada y cría. Mercado agroganadero de Cañuelas, remates virtuales y por TV, remates activos. Administrador de campos cereales, consigne con Monasterio Tattersall, 2227-414153, 2227-477981. Marcelo B. Haciendas @hotmail.com.ar, Instagram Marcelo-Bogliotti, Irigoyen 1217, Lobos.
Bueno, continuando con el programa, y como habíamos anticipado que íbamos a estar desde La Plata con la doctora Chinda Brandolino. Buenas noches, doctora, ¿qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando y Diana, un gusto saludarlos.
Igualmente, muchísimas gracias por atendernos, sé que está muy, muy, muy ocupada y bueno, por lo menos nos da un rato como para poder hablar de todo lo que usted sabe y de lo nuevo, ¿no? O sea, de lo que es la medicina, la salud en peligro, como usted lo dice en su canal, en montones de de podcast, montones de entrevistas que tiene, y me llamó mucho la atención el tema esto de la medicina del anticristo, que yo en su momento se lo escuché a Henry Costa, ¿sí?, desde España, que él hablaba también de la medicina del anticristo con la medicina de la iatrogenia, ¿no?
Sí, y creo que él tiene un libro, creo que es él, que tiene un libro que se llama La medicina de la bestia.
Exactamente.
A la bestia del apocalipsis. Yo sí. No lo he leído, pero vi la tapa, me parece que en España.
Exacto.
Cuando en los últimos viajes que fueron congresos, sí, verdaderamente el mismo enfoque que uno tiene porque lo ve. Exacto. ¿No es cierto? Desgraciadamente uno ve que esto es así.
Lo ve y lo vive, ¿no?
Y sí, fíjate que ustedes mismos tienen experiencias terribles de los familiares cuando son internados, las experiencias terribles, sobre todo las personas mayores, ¿no?
Exacto.
Pero también otras personas jóvenes, pero los viejitos, pobrecitos, es una cosa tremenda, un desprecio, una... Mira, hoy me decía, hoy justamente, espérate, ¿quién era que está haciendo la residencia en oftalmología en Buenos Aires? En un lugar grande, y entonces dice que como atienden PAMI, que no les tiene, cada 15 minutos un viejito, imagínate lo que pueden hacer con la operación de cataratas. 15 minutos, 15 minutos y otro, como si fuera ganado, y peor, mucho más rápido. Y vos ves, en general, hay excepciones, siempre tenemos que decir que hay esas excepciones, pero te fijas cómo en general es despreciado el anciano. Bueno, así como en las manifestaciones les dan palos, imagínate, se internan, he visto, sin necesidad de inmediatamente intubar, que es un camino que no tiene retorno, ¿no es cierto? La intubación con asistencia respiratoria mecánica, ya de ahí no sale. Recientemente la mamá de una amiga, tardará 3-4 días, que ha hecho un ACV, pero en todo caso, si el ACV no tiene respuesta, me decían, no, es muy grande para operar, bueno, pero dejarlo en una habitación del hospital, que esté su familia alrededor, tomándole la mano, hablándole al oído, rezando también, por supuesto.
Exacto.
Pero sobre todo en ese momento que el grado de conciencia lo desconocemos, porque ha habido muchos testimonios en libros específicos sobre coma, sobre estos estados de conciencia anestésicos importantes, que habían escuchado y escuchaban todo lo que hablaban, pero no podían moverse y no podían hablar. El estado del coma es un estado para nosotros desconocido. Nosotros tenemos hipótesis, suponemos, pensamos, cuando digo nosotros los médicos, pero no sabemos exactamente qué pasa en el cerebro humano. No sabe, de hecho, cuando estábamos en la discusión contra el aborto en el Senado en el año 2018, era 31 de julio, me llega una notificación de una nena en Dinamarca, una chiquita de 11 años, lo van a encontrar en internet, que se levantó ilesa en la camilla detrás, le estaban por abrir el organismo para ablación de órganos, ¿no es cierto? Consideraba ya muerte cerebral, como este ridículo nombre que le han puesto. La nena se despertó sin una secuela. El juicio más grande que hubo contra la nena de Dinamarca, el padre se ve que era una persona notable, le hizo un juicio espantoso por haberlo engañado y haber querido negociar con los órganos de su hija. Esa fue la acusación. Bueno, y hace poquito, fíjate, este caso tan sonado de esta joven de España que supuestamente pidió la eutanasia, no me acuerdo en este momento el nombre, ¿se acuerdan? Sí. Yo hice un video de eso.
Sí, sí.
¿Cómo
no recuerdo el nombre, pero sí.
Bueno, la chiquita, yo me comuniqué con la Asociación de Abogados Cristianos de España, la chica había acudido una semana antes de la eutanasia, sí. Ellos la patrocinaron, presentaron el pedido, ella se arrepintió, no quería eutanasiarse, y cuando 5 días antes esta asociación presenta el pedido de suspensión de eutanasia, la jueza contesta que no es posible porque ya los órganos están asignados a otras personas.
No. ¡Qué locura!
No, una cosa que no tiene nombre, ¿no? Es decir, de hecho, fíjate que en muchos aspectos nos damos cuenta todos nosotros que somos esclavos. en todo sentido, ¿no es cierto?, en lo que hace a la soberanía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros hijos, en la patria potestad, ha habido una supresión de hecho de nuestros derechos. Mirá, te pongo el caso hace poquitito de Victoria de Olavarría, ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Sí, eso lo escuché.
Lo escuchaste, pobrecita, sí. La mamá tenía un nene de un año y medio, uno de 3 años, claro, tiene familiares con autismo, estaba asustada, entonces estaba buscando otro médico que la guiara y le diera la seguridad de vacunar sin riesgo, qué vacunas tenía que usar. Lo cierto es que una especie de pediatra que consultó, o quién, la denunció y cayó. Un asistente social con policías, como si fuera un criminal, le allanaron la casa, la llevaron detenida, estuvo una semana incomunicada, y los dos nenes al orfanato, ¿no? O a la casa de resguardo, al nene, al chiquito, le suprimieron la lactancia de golpe. Imagínate el daño para el niño y para la madre, una cosa. Y a la madre y a la abuela le pusieron una medida de restricción, les prohibían acercarse a sus nietos e hijos. Olavarría, provincia de Buenos Aires, hace 10 días, lo que les digo.
Claro, claro, claro.
Una cosa increíble, o sea, por supuesto se fija gente que no tenga familia, a lo mejor que no tenga repercusión social, y no es el único caso, me hablaron de varios casos que le sacaron los nenes por no vacunar. Ahora, fíjate vos, el mismo gobierno, tanto poder ejecutivo como poder judicial, que no les importa si los chiquitos viven en la calle, porque en este momento no sé por dónde ustedes viven, en Lobos, acá en La Plata y en Capital, miles de familias han tenido que dejar la casa por la ley de alquileres, el libre alquiler, y están durmiendo en la calle con sus hijos, con este frío.
¿Qué le parece? No, es terrible eso. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, a todo el mundo, cuando empezamos con todo esto en la pandemia, cuando hablábamos en contra de la vacuna, bueno, apoyado por todos ustedes, ¿no? Yo tenía mi programa, teníamos el programa acá en la radio y éramos los únicos que hablábamos en contra de todo esto, que nos criticaban a morir. Yo le decía, pero gente, escúcheme una cosita. Si realmente te quieren salvar, si realmente, o sea, ¿por qué no reparten comida real, o sea, a gente que
la gente está muerta de hambre, desnuda totalmente, no tienen vivienda? Fíjate que este último, qué desgracia que tenemos con todos los gobiernos sucesivos, prohíbe o cierra el Instituto de la Vivienda, cosa que ni siquiera hay esperanza de hacer planes de vivienda para la gente que no puede adquirir casa, porque es un estado de pobreza enorme, generada por esta misma política descarriada, de descontrol, de robo, de atropello, de todos los partidos igual, desde que empezó esto que llamamos democracia hasta ahora, no ha habido ningún cambio, todos hacen lo mismo, roban, y además es como un ensañamiento con la gente, y cuanto más pobre es la gente, más ensaña. Y lo triste, y lo que da un poco lugar al nombre de la charla que he hecho, es que la medicina es el instrumento de este exterminio, de este desprecio al ser humano. Es tristísimo, pero bueno, hay hace muchos años, siglos, una guerra racial, una guerra, ya podría decir, demoníaca, y como decía el bien recordado Papa Juan Pablo II, el 25, parece, decía él irónicamente, que el 25% de la gente que reside en el hemisferio norte quiere matar al 75% que reside en el hemisferio sur para casarse, quedarse con el planeta y sus recursos. Y algo de eso hay.
Y está pasando.
Está pasando. Podríamos decir que no es la gente común, el 25% de los habitantes, sino que es una élite, un sector que tiene dueño de todos los recursos del planeta, de todas las empresas importantes. Estamos hablando de las petroleras, de farmacéuticas, navieras, fábricas de armas. Estos grandes, podemos decir, qué sé yo, unas 300 personas, a lo sumo,
el club de los
300, de los bancos y de los capitales. ¿Cómo, Fernando?
Que el club de los 300, digo, quizás sean
Sí, así fue. Ahora están más repartidos en organismos, digamos que de una élite, esos 300 como gobierno, que es el Club Bilderberg. Mira, esta periodista Cristina Martín Jiménez, tan conocida española,
sí,
es doctora en ciencias de la comunicación y el doctorado lo hizo con ese tema, el Club Bilderberg.
El Club Bilderberg, sí.
¿Sabes qué es eso? Claro, que en 1954 en el Hotel Bilderberg, Holanda, se reúne el Club de los 300 y queda esta élite, ¿no? Que parecería ser la última instancia en el gobierno del mundo, ¿no? Pero más o menos paralelamente hay otras organizaciones como el CFR en Estados Unidos, Council on Foreign Relations, el Foreign Office inglés y la Mesa Tabla Redonda o Mesa Redonda. Bueno, hay varias. Tengo algunos esquemas que no se pueden mostrar por radio de las el nombre y cómo están distribuidas esas organizaciones del gobierno mundial. Pero más o menos los apellidos se repiten.
Claro.
Y las empresas se repiten. La empresa más poderosa en este momento es BlackRock, es dueña de el 50% de las empresas en trámite, en fin, en sociedad con otras. Representante de la Fundación Rockefeller es el que tiene acciones en todos los medios de difusión del mundo y maneja los medios de difusión masivos. Entonces la gente se entera de lo que Soros quiere que se entere.
Claro. Por eso yo digo, qué injusticia que hay en el mundo, ¿no es cierto? Porque yo vengo estudiando todo esto, ¿no? Uno va tratando en lo posible de investigar y todo esto, y por ahí corriéndome un poquito del foco de la medicina, ¿no? O sea, yendo por ahí más a lo profético, más a lo espiritual, no hay una sola, yo no encontré, Chinda, no sé si usted por ahí lo vio, yo no encontré una sola profecía, una sola, que habla en contra del sionismo, que habla en contra del judío sionista, de los que están dominando el mundo y están masacrando al mundo y están haciendo cualquier cosa. Y yo no encontré nunca, no sé si hay, si existe.
Perdón, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, como lo dice, le dice a Jerusalén: de esto no quedará piedra sobre piedra. Los que están en el terrado huyan al campo, vayan a las montañas, no vuelvan a buscar sus enseres. Hay de las que estén encintas o criando en esa época. Así fue destruida Jerusalén en ese momento, que es la ciudad construida sobre Sion, sobre el monte Sion,
claro,
que se llama sionismo,
sí,
porque en ese momento el pueblo judío interpretaba que la salvación espiritual tenía que ser solo para ellos, que no podía ser universal. Ellos tenían esta teoría oriental que es, no se dice determinismo, el fatalismo, algo parecido, yo me voy a recordar el nombre, por el cual si vos sos querido por Dios, sos rico y poderoso, y si en cambio Dios no te quiere, sos enfermo, apestado, pobre, inculto. Esa la predestinación, es la teoría de la predestinación. Eso es lo que pensaban los fariseos, que eran los sacerdotes del pueblo judío en ese momento. Y cuando Cristo viene a decir que la salvación es para todos y que no guarden oro y riquezas que se las comen la polilla y el orín, hagan buenas obras que serán tesoros que mi Padre Celestial tendrá en el cielo, lo matan, por supuesto. Esa fue la muerte, la causa de la muerte de Cristo fueron los 3 años de lucha contra el fariseísmo. El fariseísmo representa el triunfo terreno del hombre, en este caso de los sionistas, del pueblo judío, contra la propuesta que Cristo nos hace, que Dios nos hace, que es la trascendencia, es decir, hay una patria celestial de donde venimos y a donde vamos todos, que es el último fin de nuestra vida y que ganamos en esta tierra con buenas obras. Hoy justamente es el día del martirio de San Pedro y San Pablo, que fueron los primeros, digamos, papas, y San Pablo cuando entrega su vida dice: he corrido la carrera, he combatido derechamente y no he perdido la fe. Ellos dieron su vida testimoniando la verdad de Cristo. Hoy es el día, mirá qué curioso, que esta entrevista es este día, y ellos justamente fueron mártires de esa persecución instigada por los judíos, que no querían aceptar que lo que Dios les habla metafóricamente del triunfo de Sion, vendrán de todos lados a traer sus riquezas, es el símbolo donde Jerusalén tendría que haber sido la capital espiritual para recibir a todos los hombres del mundo, y por supuesto a los pobres, a ver, como decía San Pablo, para Dios no hay acepción de personas. Y lo explica largamente: si vas a un banquete y te sentás con este que es poderoso, está bien vestido adelante, y en cambio ignorás al pobre porque está mal vestido, estás haciendo un pecado, estás haciendo una acepción de personas. ¿No es cierto?
Sí, sí.
Entonces, Cristo, terminando con tu pregunta, que es la profecía, hace ese lenguaje escritural, tiene una doble lectura. Sí, la escritura tiene un lenguaje propio. Entonces, ese simbolismo que es, todos los profetas, 400 años antes de Cristo, Jeremías, Isaías, hablaban de lo que iba a pasar en ese momento, que el pueblo de Israel iba a caer cautivo, y lo que iba a pasar 500 años después en la época mesiánica, cuando viniera Cristo. Cristo también habla con ese mismo lenguaje, lo que va a producir ahora, que fue la destrucción de Israel en el año 60 de la era cristiana por el general Tito Livio, eso se llama tipo, y el antitipo, lo que va a ocurrir en el último tiempo, en el tiempo parusíaco, que digamos que estos tiempos son ahora, cuando decimos los últimos tiempos, que no sabemos si van a ser 100 años o 10, pero sí por los signos sabemos que estamos transitando esa época que avisó Cristo. Y en esa profecía, no te olvides, la terrible maldición de este mismo pueblo, cuando crucifica a Cristo, dice: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Ah, bueno.
Es tremendo, Fernando.
¿Sí?
Es tremendo.
Sí.
Claro que hay profecía, pero también San Pablo habla de la profecía que después de todo este destrozo y este cautiverio, seguramente que harán con respecto a los cristianos. Acá estaba leyendo la de, no sé si la puedo buscar sin cortar con ustedes, la declaración de un rabino que me llegó, a ver si la tengo por acá.
Tranquilo.
De un rabino que es el jefe de la Lubavitch, de esa Jabal Lubavitch,
de esa secta,
dentro, que dice lo siguiente. Esperate un poco, y está el nombre del rabino, ojalá que lo encuentre, creo que sí. A ver, pero algo curioso, acá está, mirá. El rabino se llama David Touitou, de Jabal Lubavitch, y dice así: nuestro Mesías solo aparecerá cuando Europa y el cristianismo estén totalmente destruidos.
Claro.
¿Es entonces, me pregunta, pero es entonces una buena noticia que el Islam invada Europa? Es una noticia excelente. El Islam es la escoba de Israel. Acá está con nombre y apellido, ¿no es cierto?
Claro.
Este hombre, te repito el nombre, rabino David Touitou, de Jabal Lubavitch, que es esa secta. ¿Te acordás cuando Milei viajó
Estados
Unidos?
Sí.
Exacto, en Nueva York, en las cuevas de Nueva York.
La policía federal y se lo sacan, había abajo túneles con colchones manchados de sangre, cochecitos y demás, en fin.
Sí, sí, aparte.
Muy doloroso el tema. Por eso
China.
Decimos que. Sí, que me decía Fer.
No, que aparte también, o sea, en los correos de WikiLeaks, sí, sale a la luz, sale a la luz de los argentinos que estaban perteneciendo a lo que era la secta de la Jabal Lubavitch, que se hablaba de Manzano, de Macri, se hablaban de bastantes argentinos, ¿no? Bueno, de Giordano.
Tremendo, sí, así es. Bueno, se hablaba por eso. Pero te recuerdo, cerrando el tema de profecías, que el cristianismo o el evangelio y las cartas de San Pablo dicen que primero va a ser esta dominación total, pero luego ellos se van a convertir. Dice, nosotros en el lenguaje de la escritura somos los gentiles, los que no somos de origen judío.
Exacto.
Y entonces nosotros nos convertimos, dice San Pablo, por la incredulidad de los judíos. pero no tengáis soberbia, no os ensoberbezcáis, porque así como por la incredulidad de los judíos os convertisteis vosotros los gentiles, llegará un momento que por la incredulidad de los gentiles se convertirán también los judíos, para que Dios manifieste a todos su misericordia. Eso lo dice San Pablo en sus cartas, o sea que sabemos con ciencia cierta que vendrá un día, y acá ya entras en las profecías serias, que son las profecías de la Biblia, que bueno, es un temazo, ¿no?
Claro, claro.
¿Quién va a ser el anticristo ahora? No lo sabemos,
no.
Pero hay muchas figuras que pintan, recando, esos son los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. En el capítulo 12 hace un reconto breve del origen de los tiempos, donde Lucifer se rebela contra el Señor siendo el ángel más bello. A partir de allí le llaman el dragón, fue precipitado al infierno, fuera del cielo con una tercera parte de los ángeles, y entonces dice que vino a la tierra a perseguir a la mujer. La mujer, aparece en el cielo una mujer coronada de 12 estrellas, con la luna bajo los pies, embarazada y con dolores de parto, que dio luz a un hijo varón, y el hijo varón fue arrebatado a los cielos. El dragón corre en pos de esa mujer para destruirla, y ella huye al desierto. Entonces, fíjate la figura, le tira un río de agua, pero la tierra viene en socorro de la mujer, absorbe el agua y esconde a la mujer. Y entonces dice la escritura que el dragón se fue a destruir a los hijos de la mujer, ¿sí?, a todos nosotros, a la tierra. Y luego aparece, ya al final de los tiempos, una bestia del mar, en el mar, en el agua, una bestia a la que el dragón, o sea Satanás, le da todo el poder, ese poder de dominar, de inclusive de hacer prodigios, y que esa bestia hace que la adoren todos los habitantes del mundo, y para que la adoren les pone una marca a todos los hombres del mundo, mujeres, niños, hombres, y quien no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Pero dice el profeta que los que tengan esa marca no tendrán su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, o sea, de Cristo, ¿no? Bueno, dos palabras de la significación de esto. En toda la escritura, el agua es lo político, lo que viene y va, lo que fluye, lo que cambia, lo cambiante, lo variable. Y la tierra es lo inmóvil, lo religioso, lo perenne, lo trascendente, sobre todo lo religioso. Hay una protagonista que es la mujer, en este pasaje 12 del Apocalipsis. La mujer tiene tres interpretaciones, significa tres cosas. En primer lugar, la Santísima Virgen, ¿no?, que da luz y fue perseguida por el demonio en toda su vida, en la pobreza, en la Herodes tratando de matar al niño, en la crucifixión del Señor y ya a sus pies. Entonces es la Santísima Virgen. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, simbólicamente las de todos los cristianos del mundo. Es la reina de la creación, la luna bajo sus pies, y con el pie está pisando la cabeza del dragón, ¿no es cierto? Es la Virgen en primer lugar. En segundo lugar es la iglesia verdadera, la iglesia militante, la iglesia con cabeza San Pedro. Hoy es el día de San Pedro y San Pablo, te vuelvo a decir, en la que hoy, el día de hoy, hace 2000 años, Cristo le dice: tú eres Cefas, tú eres piedra, sobre esta piedra construiré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, podrá haber antipapas, errores, pero siempre la iglesia de Cristo perseguida va a seguir hasta el último día de la existencia de estos tiempos. Y la tercera acepción de la mujer somos nosotras, Diana, la mujer hoy. Y fíjate que dice que el dragón tira un río de agua, la mujer. Eso es la política. En el primer tiempo, como pasó con la primera mujer, que fue tentada con el poder, seréis como dioses, si coméis simbólicamente este fruto, si hacéis tal cosa, seréis como dioses, es decir, la tentación del poder. Y en este momento, en este ingreso a los últimos tiempos, también la tentación de la mujer es la política, es decir, todo lo que es política de género, negar a la mujer las más sublimes dones que Dios nos dio, la maternidad, el formar una familia, el ser esposa, madre, todo eso le es negado y puesto como modelo una mujer hombre. Como decía Simone de Beauvoir, lo único que nos hace diferente de los hombres es la maternidad y el matrimonio, por eso tenemos que destruir esas instituciones. No se debe permitir a la mujer atender a su marido y sus hijos en ningún lugar del mundo, porque si lo permitimos, muchas de las mujeres optarán por esa opción. Por ejemplo, la creadora de la ideología de género, la mujer de Sartre, una pobre, una degenerada, ¿no?, como su amante, en el sentido literal y sexual de la palabra, ¿no? Gente muy baja, por supuesto, hecha famosa por los medios, escribe el segundo sexo. Entonces, toda esta tentación política es que la mujer, si niega su condición de mujer, no tiene hijos, se dedica a la empresa, va a triunfar, va a ser presidente, va a tener mejores logros en todo. Eso es lo que se representa en ese capítulo 12, que es el río de agua, toda la tentación del poder y la política que viene a la mujer para destruir dos cosas, Fernando y Diana, la maternidad y la familia, que son las instituciones básicas de la creación del ser humano. Así fue al principio y será hasta el fin de los tiempos.
Exacto, y la mujer es la base de todo esto y está hecho exactamente.
Exactamente. Y luego el otro protagonista, que es el demonio, ¿no es cierto?, ese ángel. Recordar que las criaturas más perfectas que hizo Dios al principio de los tiempos son los ángeles y los hombres. Los ángeles son criaturas totalmente espirituales, y una tercera parte de los ángeles creados por Dios, que eran criaturas perfectas, se acoplaron a Lucifer y odian al ser humano. La característica del demonio es el odio al hombre, porque justamente no es en los ángeles, sino en los hombres, en que se encarna Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Por eso el odio y la acusación, Cristo le dice el gran acusador, el que está siempre acusando, lo intima a pecar y luego lo acusa delante de Dios. Bueno, ese dragón aparece en el último tiempo, sigue toda la historia, y va a producir, va a hacer que aparezca y dar poder a lo que se llama el anticristo. Si todo lo contrario a Cristo, todo el bien, los atributos principales de Cristo, la verdad, el bien y la belleza, serán invertidos, es decir, el anticristo busca la fealdad, la mentira y la maldad, ¿no es cierto?, la negación de las tres virtudes divinas, va a imperar, según esta profecía, va a imperar y va a suscitar una bestia del agua, del mar, de la política, en la orilla del mar va a surgir. Quiere decir que es a la vez un sistema político y una persona. No. El sistema político ya está.
Ya está el nuevo orden mundial, ¿no?
El nuevo orden mundial, exactamente. El nuevo orden mundial, como explico siempre, no es un nuevo orden, es un nuevo orden religioso, teológico, político, social. Está instalado, entonces en él, una vez instalado, va a aparecer esa persona, ese ser que en todas las muchas culturas aparece, pero está muy descrita específicamente en la escritura católica, en la Biblia, con todos sus libros, y también en las profetas antiguas, ¿no? Algo menciona Isaías y otros profetas, pero bueno.
Y entonces, los judíos, disculpe, que los judíos están esperando la llegada, bueno, están acelerando el proceso de la llegada de su Mesías, que coincide, según me han dicho, ¿no?, y hemos leído, coincide con el anticristo nuestro.
No lo sabemos eso. Eso no está en nuestra escritura. Hay muchas versiones de todo tipo y color. Ellos esperan un Mesías. Exacto. ¿No es cierto?
Están acelerando el proceso.
También, Fernando, no está escrito que el anticristo que surja no sea judío.
Claro.
Y que ellos paguen con un estado de esclavitud terrible todo esto que han hecho. Y ahí venga la conversión. Ojo, porque hay mucha sin sustento, mucha interpretación que no está escrita en los libros serios, ¿no es cierto? Después están estas cosas que cada uno dice lo que le parece. Pero tanto es así que hay algunas profecías sobre algún país enfrentado con ellos, ¿no? No vamos a hacer nombres porque nos comprometeríamos mucho, pero está difícil la cuestión. Está difícil, no somos Dios y no sabemos si el sionismo se ha constituido en una primera instancia, como esto que acabamos de leer del jefe de los Babich. No sabemos cómo será el fin. Sí sabemos que dice el capítulo 12, el 13, mejor dicho, que surgirá otra bestia de la tierra, quiere decir de la religión, de nuestro mismo seno, que hará que adoren a la bestia demoníaca, ¿no? Al anticristo. Así que tenemos que estar preparados porque obviamente nuestra fe también va a ser copada, va a ser desplazada y perseguida la verdadera iglesia de Cristo, va a ser escondida. Por eso dice, huyó al desierto.
Claro.
El desierto, chicos, tiene el significado del propio interior, no solo el desierto físico que puede ser, pero esconder en el propio interior tu fe para que no te maten o no persigan a tu familia o lo que sea. No. Fíjate que uniendo con la profecía de Cristo, el capítulo 24 de Mateo dice, ¿creéis que cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, cuando venga por segunda vez el Mesías, el único Mesías que es Cristo, encontrará fe sobre la tierra? No dice no va a haber, sino que no va a estar sobre la tierra. Probablemente en el fin estemos escondidos en las catacumbas, como al principio del cristianismo en el Imperio Romano.
Claro. Claro.
Hay una gran profecía y pesa sobre el pueblo de Israel toda esta acusación del Señor. Cristo es durísimo, le dice en esa discusión con los fariseos, le dice, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque primero le dicen, ¿por qué le curas esa, viste que cura el ciego de Jericó y a varios ciegos y paralíticos? Porque es un pecador, porque ellos creen que porque estás enfermo es porque tus padres fueron pecadores y que es un castigo. Ese es un mito que viene del pueblo judío. En cambio el cristianismo, Cristo dice, no es ciego para la gloria de Dios. Entonces lo cura y se ponen furiosos, ¿no?, por esas curaciones.
Claro.
Y entonces le dice, nosotros que somos hijos de Abraham, y Cristo les dice, durísima la respuesta de Cristo, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de Satanás y son mentirosos como vuestro padre. Sinagoga de Satanás, es durísima la respuesta. Por eso estás equivocado, la profecía exacta que hay de todo esto es la de nuestra fe, Fernando.
Perfecto.
En la escritura, sí. En la traducción original, antes del concilio.
Bueno.
Cuando se traduce.
Claro.
Claro, porque después del concilio Vaticano cualquiera traduce lo que quiere, y la Biblia fue hasta 1967 siempre tenía la primera traducción, que es la que escribe en griego justamente San Juan, cuando yo estaba cieguito en la isla de Patmos, y la Vulgata Latina, o sea, tienen 2000 años esos textos, y todas las editoriales tenían que cotejar palabra por palabra. Ahora cualquiera después del concilio, y sobre todo las Biblias protestantes, traducen como quieren, ¿no es cierto? Porque Lutero justamente lo que quiere es modificar la escritura. Entonces va la libre interpretación, pero fíjate cómo cambia el sentido. En griego, cuando Cristo, no sé si se acuerdan, en ese momento que está frente a Pilatos, y Pilatos le dice, ¿tú eres rey?
Sí,
para eso he nacido, para eso he venido al mundo. Pero mi reino, no le dice Cristo en griego,
no es este,
mi reino no, le dice, no depende de este mundo. También todas las traducciones modernas dicen, no es de este mundo. Claro, claro. Que de este, por eso está la fecha de Cristo rey. Cristo es Dios, y claro que es rey de este y del otro mundo, y de todo. Porque es la segunda persona de la Trinidad. Pero fíjate qué distinto el sentido cuando decís no es de este mundo, es como que este mundo no tiene nada que ver con Cristo.
Claro.
A que decís no depende de este mundo. Claro. Si dependiera de este mundo, llamarían las religiones, depende de mi Padre que está en el cielo. Y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre.
Qué bárbaro.
Pero ven como una sí. palabra mal traducida te da un sentido totalmente distinto. Exactamente.
Exactamente.
Entonces, sí hay profecía, sí sabíamos que iba a pasar esto, lo anunció San Pablo, sabíamos en todas las palabras de Cristo que esto iba a pasar, está pasando, pero sabemos también que el anticristo, dice la profecía, lo destruirá el Mesías con el aliento de su boca. Sí, son, acá viene el misterio, que es el tiempo del reinado de este anticristo. Todas las profecías de la Biblia dicen, desde Daniel del Antiguo Testamento, que es la primera profecía del último tiempo, mucho antes de que nazca Cristo, ya lo profetizaron, dos tiempos, un tiempo y medio tiempo más. Todas las veces se repite esa frase, también varias veces en el Nuevo Testamento. Muchos autores más bien modernos dicen 3 años y medio. No lo sé, es muy misteriosa esa forma. Dos tiempos, un tiempo y medio tiempo más. ¿Sí? ¿No es cierto? Sé que, como dice Cristo, que habrá una persecución, eso también dice el Señor, como no lo hubo nunca, ni la habrá jamás.
Ya qué bárbaro, están qué bárbaro, persiguiendo qué bárbaro. Algunos cristianos
toda la población cristiana fue pasada de huello.
Sí, sí.
Quemada, sí. torturada. Bueno, en Corea hace poco, ¿te acordás?
Sí, sí. El
cristianismo no se mete con ninguna otra religión ni creencia, solamente con los cristianos.
No, son los católicos, son los católicos. Mira, entre el siglo XX y XXI hay más mártires que en toda la historia de la humanidad. Vos pensás, los 40 millones de rusos católicos que masacró Lenin y Stalin, sí. ¿no? Los chinos que fueron martirizados, los mártires japoneses que fueron martirizados, los mártires coreanos que son miles, pero además martirizados con tortura. Y desde que está el Islam que florece, a fines del siglo XIX, cuando se produce el fenómeno de descolonización, en África, tanto las tribus como los pueblos que son católicos, el Islam los masacró, los pasó a cuchillo, como está pasando continuamente, no sí, es una sí. cosa del pasado, está pasando en este momento. Por eso hay que estar muy atento de dónde viene el anticristo, ¿no? Claro. Si mirás muchas realidades económicas como el petróleo, el dinero, no sé, Arabia Saudita, hay que ver. Claro. Hay que ver.
Y la medicina, la medicina no está ajena a todo esto, ¿no es cierto?
No.
No,
mira,
por eso es la medicina del anticristo, ¿eh?
Es una parte esencial que está en un libro que dicen que es apócrifo, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion,
sí.
que parece ser, yo no sé, esto es lo que yo he leído, que en el siglo XIX, ¿te acordás que aparece Teodoro Herz? Teodoro Herz
Exacto.
era nazi y escribe un libro que se llama El Estado Judío. En ese libro, creo que es el segundo capítulo, dice Palestina o Argentina, se llama el título de ese capítulo. Y entonces, en esencia, dice que el pueblo de Israel tiene que en ese momento todavía estaba disperso por el mundo. Cuando fueron arrojados de Jerusalén por Tito Livio, se desparramaron por el mundo. Eso se llama diáspora. Perdieron su casa, una nación sin tierra.
Sin tierra, sí.
Entonces, en 1874, cuando escribe Teodoro Herz este libro que se llama El Estado Judío, dice que Israel tiene que recuperar su tierra, su patria, pero que además necesita un país grande, un territorio grande donde su pueblo se pueda reproducir cómodo, en fin, y que ese país es Argentina, que tiene un clima benigno, una extensión muy fértil, enorme, poca población que puede ser reemplazada, sustituida, ¿no es cierto? Y que su gobierno estará muy contento de darnos eso. En ese momento el presidente era Sarmiento, que sí habla por otro lado en los diarios que escribe en Chile, que para qué queremos la Patagonia, etcétera. Eso es historia, ya se está cumpliendo. Nos vamos a quedar sin el territorio, por lo menos en primera instancia, del río Colorado para abajo. Pero en ese momento llama se llama Sion, tenemos que recuperar Sion, y crea él un partido político que es lo que llamamos sionismo. Te voy a decir, Sion es el monte donde está Jerusalén. Claro. Y convoca, dice en determinados libros, convoca a todos los jefes de los cabales del mundo y se reúnen en Basilea en 1893, hacen el primer congreso sionista del mundo, que dura 28 días, como las cuatro fases lunares, ¿no? Hay que estudiar el cuadernismo talmúdico, tiene mucho que ver con la astrología y todas esas cosas. Bueno, claro. Entonces hubo un hombre, parece ser, me van a refutar, porque bueno, yo me acuerdo haber leído en una edición de 1905 que la perdí de mi padre, que el zar Alejandro manda a su ministro, que se llamaba Nilus, apellido griego, hacerse pasar, no me acuerdo cómo, se infiltra como secretario en el Congreso y escribe las actas, es decir, el protocolo de al cierre de cada uno de esos 28 días de las sesiones. Por eso se llama Protocolos o Actas de los Sabios de Sion. Y en ese libro dice, es como un plan de acción, que además de que pueden generar las guerras para lograr el dominio del mundo, que hay que tomar dos profesiones, la medicina y el derecho, que son las que llegan a la familia cristiana. La sociología de las reuniones es como destruir el cristianismo y lograr el poder mundial. No sé si será cierto, si será como dicen ellos que es apócrifo. Yo te digo lo que leí. Claro. No incide sospechosamente con la realidad.
Claro.
Pero bueno, no es cierto, no somos dueños de la verdad, sobre todo de libros que fueron escritos hace más de 100 años.
Exacto.
Y en ese, a medida que fue pasando, bueno, eso que dice ahí, que haremos las dos guerras mundiales, las dos se hicieron, y hagamos la tercera si es necesario, también estamos en eso.
Exacto.
Y por otro lado, dice lo de las dos profesiones, que va a tu pregunta concreta. La medicina fue señalada como principal instrumento. Entonces, ¿cómo fue? Fue infiltrada, en realidad empieza ya con el Renacimiento. Santo Tomás en el año 1360 más o menos había hecho su monumental obra, la Suma Teológica, el tratado de ánima sobre el alma del hombre, describiendo lo que era el hombre. Santo Tomás dice que, como Aristóteles, en la mente del alma humana tiene tres partes, la parte superior donde están las potencias superiores del alma, que son la inteligencia y la voluntad, luego las pasiones en el medio de afectos y abajo los instintos. Y arriba de la razón, el intellectus, le llama concretamente, en griego quiere decir la visión, que es la capacidad del hombre de ver el bien y el mal y ver la esencia de las cosas, lo que son las cosas por lo que las cosas son, los universales, decía Aristóteles. Es decir, no es que tu imaginación crea el perro, sino que vos ves un perro y tu inteligencia abstrae la idea de perro. Entonces cuando ves otro, ves que es un perro también, porque vos captaste la esencia de ese animal. Puede ser de otro color, otro pelo, la de otra manera, otro tamaño, pero tiene esa esencia universal que permite afirmar que es un perro. Bueno, lo reafirma Santo Tomás, la existencia de los universales de los, y la existencia del intellectus. En síntesis te digo eso, y ahí aparece Guillermo de Ockham, inglés por supuesto, que dice que no existe la razón, que existe solo, que no existe el intelecto, que solo existe la ratio, la razón. Y que no existen los universales, sino que nosotros creamos las cosas al ponerle nombre. Es el nominalismo de Guillermo de Ockham. Fíjate qué soberbia, ¿no?
Claro.
Te creo a vos, te pongo nombre y te estoy creando mi inteligencia. Por supuesto, ya pasa a ser Dios el hombre mismo. Y en ese concepto de Guillermo de Ockham, inglés, de que lo más alto que tiene el hombre es la razón, aparece un filósofo inglés empirista, que Hume, que dice que como la razón se nutre de los sentidos, de lo que tocas o lees, escuchas, ves, quiere decir, dice Hume, que lo que no entra por los sentidos no existe, por lo tanto no existe el alma. ¿Ya cómo empiezan? Negando el alma. Y aparece Bacon, también inglés, y dice que el cuerpo es una, el hombre es una máquina. y hay que fundar, hacer funcionar una maquinaria. Y entonces aparece Descartes, ya en Francia, esto ya es la Revolución Francesa, la Revolución Anticristiana tiene tres partes, la primera es el levantamiento de Lutero y la Reforma, que influye en el Renacimiento sacando a Dios, ¿no es cierto?, del hombre. La segunda es la Revolución Francesa destruyendo la Iglesia. Y la tercera es esta revolución filosófica nihilista que ya destruye al hombre, ¿no? El hombre, dice Sartre, es una pasión sin sentido que va de la nada hacia la nada. Si vos ves todo lo que pasa ahora es contra el hombre mismo.
Exacto.
Todo destruye al hombre, el aborto, la eutanasia. Entonces, basado en eso, que es el empirismo, el mecanicismo de Bacon, el racionalismo de este hombre de Descartes, que niega todo lo acopiado en 2000 años, duda de todo, no voy a creer nada, duda de todo, y yo que soy un genio voy a decir lo que las cosas son. Y después sigue esta tercera parte de la Revolución Anticristiana, ya con Kant, que dice en su teoría del conocimiento, dice que ustedes existen porque yo los pienso, es decir, que el autor de la realidad es mi pensamiento. Ya se dan cuenta el colmo de la soberbia tremenda.
Tremendo.
Todo esto es la filosofía moderna, y en esa filosofía se abrieron las universidades, fueron tomadas las universidades en nuestro país en 1918, que se ufanan los universitarios, se prohíbe la filosofía y la teología. ¿Y qué significa esto? Un disparate, porque entonces ya no es universidad. Universidad es el conocimiento universal.
Claro.
La crean los reyes cristianos en el siglo XII, todas las universidades, Salamanca, la Sorbona, Oxford, Chartres, todas las universidades fueron creadas por reyes, en el caso de Francia, que crea la Sorbona San Luis, donde su conocimiento era universal, venían estudiantes de todo el mundo y tenían que aprender anatomía, fisiología, filosofía, teología, ética, retórica. Entonces vos tenías un sabio, no tenías un técnico médico, tenías un sabio, como dicen que fue Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Tenías sabios que sabían todas las ciencias. Y eso es universitario. Una anécdota muy linda que siempre cuento de San Fernando hace, por supuesto, en la Universidad de Salamanca, en España, y del otro lado de los Pirineos, su primo hermano, el rey San Luis IX, hace la Universidad de la Sorbona. ¿Por qué? Cuando vayan a París, chicos, si tienen la dicha de ir un día, porque es hermoso París, hay una parte, la parte más histórica, que se llama el Barrio Latino. El Barrio Latino quiere decir, y uno se imagina que... ¿Por qué te imaginas que se llama Barrio Latino?
Porque está llamado Latino, porque hay latinos ahí, ¿no?
No, se llama Latino porque San Alberto Magno, en el siglo XIII, se sentaba a orilla del Sena a enseñarle latín a los alumnos. Y entonces le dice San Alberto Magno, aparece un señor ayudante de estos maestros que enseñaban, maestros de todas las religiones, había maestros árabes y maestros cristianos y judíos, pero todos respetaban la ley católica, podían ahí departir, enseñar, y aparece un señor, un noble que se llamaba Juan de Sorbón, que le dice al rey San Luis, que era buenísimo, que sus estudiantes de todo el mundo eran muy pobres y que si estudiaban no podían, si trabajaban para comer, para vivir, no podían estudiar, tenían que estudiar todo el día. Imagínate todo lo que tenían que estudiar, como les acabo de decir, latín, griego, historia, física, química. Y además me decía, entonces el rey le dice a Juan de Sorbón que no se preocupen, que ellos estudien, que el rey les va a procurar casa, comida y vestimenta, y lo manda Juan de Sorbona a hacer las casitas para los estudiantes, que ustedes hoy conocen como la Sorbona. Por eso he visto la inteligencia artificial tremendamente adiestradora. Dice, el retroceso de la psicología y la medicina de la Edad Media fue exactamente lo contrario. Todas las universidades importantes de Europa se crearon en la Edad Media. Y además los grandes filósofos, con Santo Tomás de Aquino y otros, describieron el alma humana, la mente humana.
Claro.
Cuando crees que fue creada prácticamente por Windows y Freud a fines del siglo XIX, estos son los últimos escalones de conocimientos anteriores. Pero bueno, la inteligencia artificial está toda armada para mentir, tiene cosas valiosas como diccionario, me sirve muchísimo, pero todo lo que es historia está adoctrinado contra el cristianismo, pero específicamente, como decía el rabino, contra el cristianismo, no contra las otras religiones. Por eso hay que estudiar y hay que leer los libros de época. Bueno, en ese contexto es que se crea el médico verdadero, el médico con conocimiento universal. ¿Cómo vas a, si tu, el sujeto de tu ciencia es el hombre, Fernando, Diana, cómo no vas a conocer al hombre?
Claro.
Y al hombre lo conoces por la filosofía, por la ética, por la historia y por las letras. Cuando uno lee las tragedias de Sófocles 500 años antes de Cristo, Antígona, qué pasó con Edipo, qué pasó con Antígona, te das cuenta todos los padecimientos y las grandezas del alma humana, como cuando lees a Dostoyevsky, el escritor ruso, ¿no es cierto? Lees el Quijote de Cervantes y tantos libros hermosos del siglo de oro español. El médico tiene que ser un conocedor del hombre, que es el sujeto de su ciencia. Cuando en la reforma del 18 se saca filosofía, teología y humanidades, se crean técnicos en la salud, pero no el médico universitario, técnicos en medicina. Por eso ese fue el primer paso, que llevó mucho tiempo porque había una impronta ética cristiana muy grande, sobre todo en la medicina española y francesa, italiana también, que fue la que predominó en nuestro país, queridos amigos, por la gran inmigración que hubo en el siglo XX,
claro.
Siglo XIX, en los años 80 y siglo XX, la Argentina tiene a nivel universitario una marca totalmente europea, totalmente española, francesa. El resto de América tiene más la influencia norteamericana, anglo-norteamericana, son otro tipo de conceptos, el derecho romano no existe para ellos, todo es distinto, y nosotros teníamos esas escuelas de grandes médicos, como fue Claudio Bernard, en Francia, a fines del siglo XIX, creador, descubridor de la fisiología y de la importancia del terreno sobre los gérmenes, y en España el doctor Marañón, en el siglo XX, pero tipos geniales. Estuvo el conocedor de anatomía, que en nuestra época estudiábamos por los cuatro tomos enormes de Testú toda la anatomía del cuerpo humano, pero vos asumías la responsabilidad de que ibas a tener al ser humano en tus manos.
Claro.
¿No es cierto? A pesar de la reforma del 18, esa impronta europea cristiana tan marcada estaba en nuestras universidades muy plasmada, por eso hasta mi generación, yo tengo 72 años, hasta los médicos que tienen 68, 69 años ahora, la formación fue totalmente distinta, donde, por ejemplo, el doctor Salvioli, un gran clínico de la Ciudad de La Plata, Jorge, nos decía, no le quiten tiempo a su paciente y charlen con él, porque en ese tiempo que le quitan puede ir la vida
de
ese paciente.
Igual, Chinda, yo le digo, tengo mi hija en cuarto año de medicina acá en la UCES, en Cañuelas, y no sabe que esta universidad está haciendo mucho hincapié en esto que usted dice. A ella la evalúan por cómo recibe al paciente, cómo lo trata, qué le pregunta, o sea, los profesores, se ve que están cambiando un poquito todo esto, de que no es solamente clean caja, que después de todo, todos trabajamos por plata, no es que tampoco uno se hace el santo ni critica al médico que cobra, pero una cosa es cobrar y otra cosa es ser un mercenario, ¿no? O sea, eso es
una total. Cosa es tener un paciente y otro.
Yo te quiero decir que hay un concepto muy equivocado. El honorario del médico era justamente una retribución económica que se le daba desde Grecia para que pudiera estudiar y dedicarse a eso.
Claro.
No es cierto, yo cobro honorarios libres, accesibles, pero nunca me presté al sistema porque si no, no podría estudiar. Yo estudio 8 o 10 horas por día.
Exacto, Exacto.
Entonces, no, ahora es cuando se transforma en un mercenario. Yo cuando me recibí, jamás pensé en la plata. Ninguno de nosotros. Había una vocación que te llevaba, que te gustaba o no te gustaba. O sea, vos ya sabías que te ibas a encontrar con la morgue, que ibas a tener que estudiar con cadáveres, que ibas a tener... O sea, había una vocación de médico.
Claro.
Y después tu práctica, cuando sos bueno en cualquier profesión, la recompensa viene sola.
Obvio.
Porque no es totalmente distinto a lo que pasa en el 90% de los estudiantes que vos interrogas ahora, que dicen, ¿por qué estudias? Porque quiero tener un buen pasar, te lo dicen así. Sí. Es tremendo. Y se los enseñan en la facultad. Y además les enseñan desde el primer año que son superiores porque van a la universidad y tienen conocimiento, ¿no? Como la gente que no sabe, si el paciente no les hace caso, lo tienen que echar de su consultorio, en fin. Frases por recogido, es muy, muy difícil. Son muy fríos, vayan a los hospitales. Ojalá que sea así, a lo mejor es una universidad que está teniendo una posición revisionista, Dios lo quiera. La estatuilla, yo no veo eso por acá, al contrario, el alumno que se manifiesta más humano lo cercenan, lo dejan de lado, se le ríen. Si vos escuchás los diálogos, tenía filmado dos chiquitos abortados, dos fetos de 30 centímetros, no 30, pero 20 centímetros. Y que ve que eran mellizos y el médico jugando las marionetas con los dos chiquitos que había sacado, lo pude filmar un tiempo, no lo encuentro ese video tremendo.
Por eso.
Acá mi hija, Chinda.
Sí.
Acá mi hija me dice: nuestra facultad está orientada al trato empático con el paciente, por eso desde primero el contacto con el entorno, dice, y nos transmiten eso.
Eso es hermoso, ojalá que se mantengan así, y no solo el trato, le contesto a tu hija, ¿cómo se llama?
Catalina.
Tu hijita, a Catalina, sino el respeto absoluto a la vida humana, el hombre es imagen y semejanza de Dios.
Exacto.
Entonces jamás un médico, jamás puede avalar un aborto. Hipócrates, 500 años antes de Cristo, en su juramento decía: juro no procurar ninguna sustancia que produzca aborto, ni utilizar mi ciencia para terminar la vida de nadie.
Exacto.
Ni suministrar venenos. Es decir, no solo es el trato empático, sino el respeto sagrado de la vida humana. La eutanasia, que está en este momento en tratamiento y que muchísimos médicos hacen sin consultar para que el viejito se liquide rápido. Y mismo es cuestionado de trasplante y la muerte cerebral porque el paciente está vivo.
Claro.
¿Eh? Sí. El trasplante donante está vivo. La muerte cerebral la crea Spitz, un médico, ya estaba haciendo trasplantes. Tenemos que terminar, dice en su carta fundacional, con los criterios obsoletos de muerte que podrían obstaculizar el trasplante de órganos. Dice, por el gran adelanto, muchos pacientes que se hubieran muerto son revividos por la técnica médica, pero generalmente no del todo, entonces se transforman en una carga para la familia y una cama ocupada para el hospital, de manera que hay que imponer otro criterio de muerte para, o sea, el criterio de muerte es las camas que escasean, la carga económica para la familia, la poca rentabilidad para el médico teniendo un paciente en coma. Lo dice claramente, y en el año 1967 se modificó en esa reunión en Sydney para legalizar los trasplantes de órganos, se modificó la ley de muerte. Antes era el apagamiento de todas las funciones biológicas, la respiración, la circulación, la conciencia, y ahora solo cuando no tiene actividad la corteza cerebral. Entonces dice, si una persona que tiene el corazón latiendo, si una persona cuya corteza está muerta, aunque tenga el corazón latiendo y respire, no es persona humana. Entonces en persona humana no entra ni el niño con anencefalia, ni los discapacitados del asilo de Don Orione, ni un hijo que vos tenés que quedó tontito por una meningitis, tampoco es persona. Bueno, pero la extensión, el alcance de esa definición es monstruosa, y eso es a lo que me refiero cuando te digo la medicina del anticristo, el odiador de la especie humana, el médico, que debe ser el custodio, médico quiere decir yo curo, el custodio de la salud, por dinero y por soberbia, destruye aquello que se nos ha puesto en nuestras manos para custodiar, que es la vida, y se transforma en un crimen con alevosía, con premeditación y alevosía, porque el aborto, la donación de órganos, la eutanasia, está premeditado, se busca el momento, y el enfermo, el paciente, el niño en el vientre de su madre, el enfermo en coma, el paciente en la camilla de trasplantes, no se puede defender.
Exacto. La verdad, un espectáculo, doctora. Mire, íbamos a cortar los 40 minutos y la verdad se pasó.
Se pasó un poquito.
Chicos, los dejo. Sí. Por favor, tengo un compromiso con mi familia que me van a matar. Así que les mando un beso grandísimo. Espero que haya sido útil.
Muy útil. Muy útil.
Y yo lo único que le digo, Dios le conserve la memoria. La verdad, sí, espectacular.
Un libro abierto, la doctora.
Espectacular, ¿eh?
No, mis amores, les agradezco muchísimo que hagan este programa, buscando siempre la verdad y el bien. Y a tu hija Catalina, que cuando quiera, me encantaría que la traigas un día a La Plata a charlar,
sí,
con el pasadito y charlar de todas esas cuestiones.
O viene usted para Lobo, acá a la casa de Lili, le mando un beso a mi tía Lili, que la está escuchando.
Podemos organizar y un día voy a ir para allá.
¿Cómo no? Y si no, vamos a ir a su casa como fuimos aquella vez.
¿Cómo no? Con mucho gusto. Fernando, querido Fernando y Diana, les mando un abrazo gigante.
Gracias,
desde
doctora.
La Plata.
Gracias, doctora.
Gracias,
nos vemos,
doctora.
Nos vemos.
Muchísimas
hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, la verdad, se pasó volando la hora, ¿eh? Me dijo, sí, se me pasó volando, la verdad, dijo, no, bueno, 40, 45 minutos y...
Sí, te voy a quedar un par de preguntas.
Sí, montones de preguntas, pero bueno, a todos los que están escuchando, agradecerles por haber estado ahí y nos veremos el próximo...
Ha sido útil.
Sí, esperemos que sí, ¿no? Nos veremos el próximo lunes,
sí,
si Dios quiere, ¿eh? Ya en julio, creo.
Ya el mes que viene nos vemos.
Ya el mes que viene. Así que bueno, buenas noches.
Gracias.